Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos en este momento un recorrido por América Latina y Europa con información vista, revisada, analizada con gafas violetas. Los titulares de esta semana son: Argentina, todo listo para el Encuentro Nacional de Mujeres. México, una nueva reforma al reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no facilitará la operación del mecanismo de protección para las mujeres. Estado español, ¿puede aplicarse en España el ejemplo islandés de permisos iguales de paternidad y maternidad? Disponible ya en Internet, un glosario de signos con perspectiva de género para personas sordas. Internacional, se crea el Sindicato Global de Empleo de Hogar. Enseguida ampliamos todas estas informaciones.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
El encuentro de mujeres más numeroso del mundo está ya en cuenta regresiva. El 28 Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina se celebrará los días 23, 24 y 25 de noviembre en la ciudad de San Juan, capital de la provincia del mismo nombre. Se espera, como en otras ocasiones, innumerables talleres y debates para finalizar el último día con la multitudinaria marcha que se realiza todos los años por las calles de la ciudad donde se hace el encuentro y que suele ser uno de los momentos más emocionantes de las jornadas. El programa radial Mariposas en el Aire de Radio Gráfica conversó con una de las integrantes de la comisión organizadora, la feminista Perla Wendler, quien nos acerca todos los detalles de los preparativos finales.
Sí, falta muy poco, aquí estamos todas a full. Bueno, entendemos que viene muy bien en dos aspectos. Uno, por la cantidad de visitas que vienen de todos los rincones del país. Y por otro lado, porque aquí en San Juan también hay muchas mujeres que están movilizadas para participar en los talleres, sobre todo de departamentos alejados, y esto nos parece muy saludable, porque, bueno, como en todos los rincones del país, los temas de la vida de las mujeres, este no es fácil, y poder la oportunidad de venir, aunque sea dos días o un día, según pueda cada una, participar y juntarse con todo esto, que son los encuentros, es muy importante para su vida y para también para su proyección a ser parte de toda esta corriente cada vez más grande de mujeres que nos sumamos a la lucha por nuestros derechos. Y bueno, y seguimos aquí en este desafío nuevo para la comisión organizadora, que además de tener las históricas de mi generación, hay muchísimas mujeres jóvenes, muchas que nunca han ido a un encuentro, pero ya están muy consustanciadas con el espíritu de lo que es este fenómeno social y político tan grande en el país. Eso está muy bueno porque, como decimos las mayores, es la continuidad, es lo nuevo que se van incorporando. Y bueno, y realmente estamos muy contentas porque la sociedad sanjuanina está con mucho apoyo, estamos recibiendo, incluso hay una lista de colaboradoras con la comisión organizadora. En eso estamos muy contentas porque sentimos mucho apoyo y mucha expectativa también por muchos sectores de la población. Decirles que bueno, que las esperamos, es como decir, con toda la expectativa de que realmente haya unas jornadas de talleres muy productivos, que vengamos a escucharnos, a poder ubicarnos desde un lugar donde aceptemos que otro piensa diferente, que tratemos de aprovechar el esfuerzo, tanto de las que organizamos como el esfuerzo de quienes juntan el pesito y resuelven todo en su casa antes de salir, como nos pasó a todas siempre. Tanto esfuerzo lo aprovechemos para seguir fortaleciendo este espacio con un debate productivo, que sean las coincidencias o en las disidencias podamos enriquecernos cada una.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Ahora vamos a México. Allí, una norma secundaria de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia mantiene la inoperancia de la alerta para proteger a las mexicanas del feminicidio. CIMAC Noticias nos amplía esta información.
La deficiente reglamentación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, según grupos civiles, académicas, investigadoras y legisladoras, ha impedido la procedencia de la alerta de violencia de género en 5 entidades: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca e Hidalgo. Y no obstante, en breve la Secretaría de Gobernación publicará una reforma a tal reglamento que, a decir de especialistas, tampoco facilitará la operación del mecanismo de protección para las mujeres. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio advirtió que, pese a que fue consultada por el Instituto Nacional de las Mujeres en el proceso de reforma, se prevé que las modificaciones dilaten la declaratoria de alerta, excluyan a las organizaciones peticionarias y mantengan la concepción de que el mecanismo es una sanción con sesgo partidista. De acuerdo con fuentes oficiales, el nuevo reglamento se promulgaría el próximo 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En entrevista, Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador jurídico del INMUJERES, aseguró que con la reforma se pretende la intervención inmediata del gobierno tal y como lo demandan las organizaciones. Según el funcionario, se elimina la votación del sistema para iniciar una investigación por violencia feminicida en un territorio determinado. Ahora, de manera inmediata, una vez solicitada la alerta, un consejo de expertas iniciará la indagación y haría recomendaciones a los estados, las cuales tendrán que aplicarse en un plazo de 6 meses para luego evaluar su cumplimiento. De lo contrario, se decretaría la alerta. Navarrete lamentó que los grupos civiles tengan una visión errónea de la reforma y enfatizó que también fueron convocadas a la consulta las legisladoras y expertas en la materia, como la senadora Angélica de la Peña, la diputada Marta Lucía Mícher y la antropóloga feminista Marcela Lagarde, por lo que fue imposible incluir todas las demandas y observaciones realizadas. A 5 años de publicado el reglamento, 11 de marzo de 2008, más de un año después de la promulgación de la ley, el funcionario reconoció que se creó un sistema de votación burocrático, partidista y con la intervención de los gobiernos, que ha impedido la implementación de la alerta, a pesar de que hasta 2011 el mecanismo contaba con un presupuesto de 19 millones de pesos. Con información de Anaís Zamora, Luz Tavares, desde México, CIMAC Noticias, para el servicio informativo de Red Nosotras Radio.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Nos movemos a Europa y recalamos en Islandia, donde a pesar de la crisis económica que vive el viejo continente, este país sigue apostando por la igualdad, sosteniendo su política por permisos iguales para hombres y mujeres que deciden tener descendencia. Ya en el año 2000, Islandia consiguió los permisos más igualitarios, otorgando 3 meses a cada progenitor, más 3 meses transferibles. La reforma fue también acogida por la ciudadanía, que aún en plena crisis, el gobierno islandés dio un paso más y aumentó a 5 meses de cuidados a cada progenitor y redujo el periodo transferible a 2 meses. En el Estado español, la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción, la PINA, convocó a un debate en el Congreso en el que se puso a Islandia como ejemplo de compromiso real con la igualdad. ¿Pero se puede reproducir esta experiencia en España? A pesar de, o quizá precisamente en respuesta a la actual crisis económica, nos responde Ángeles Briñón, coportavoz de la PINA.
El caso de Islandia es porque es lo que más se acerca a los permisos por nacimiento y adopción a lo que la PINA propone. Y digo lo que más se acerca porque no es exactamente lo mismo. Proponemos un permiso que sea para los dos progenitores, porque evidentemente contemplamos que no solo haya pareja hombre-mujer, sino parejas del mismo sexo, sea progenitor, mujer-mujer, hombre-hombre, ambos progenitores tengan permisos iguales e intransferibles y pagados al 100%. Y el caso de Islandia en este momento, que las mujeres tienen 6 meses y los hombres 3. Por eso nosotros insistimos mucho en el que sea permisos intransferibles, porque todo lo que es transferible en la práctica es la mujer quien lo coge. ¿Qué sucede con esto? Las mujeres se separan más tiempo del mercado laboral, con todas las implicaciones negativas que eso tiene para su carrera profesional, y los hombres, en el momento que son intransferibles, no suelen acogerse a los permisos. Esta proposición de ley la presentamos a los grupos parlamentarios y la verdad que en principio la acogida fue muy buena. Todos pensaban que era necesaria e imprescindible para eliminar los roles de género, que es lo que siempre planteamos nosotras. Mientras las mujeres estemos condicionadas por el tema de ser mujeres al tema de los cuidados, poco avanzamos en igualdad.
Y esto es RED, nosotras en el mundo.org, Red, nosotras en el mundo.org, ajá.
El glosario de signos con perspectiva de género para personas sordas es un nuevo proyecto de la revista Pícara, disponible ya en su página web. Raquel Lucas Espinosa, integrante de AEGICADIS, cuenta cómo han venido trabajando sobre este tema y de la necesidad de visibilizar a las personas sordas un nuevo discurso que incluya el género y el lenguaje inclusivo. Y, por supuesto, sobre la utilidad de este glosario.
A nosotras nos contactó Ichi Abad, que es compañera de Pícara, y nos dijo que escribiéramos un artículo teniendo en cuenta nuestra experiencia, ¿no? Nosotras llevamos 3 años trabajando el tema de lengua de signos, diversidad funcional y género. Queríamos unir nuestras experiencias con las necesidades que habíamos detectado. Pues nosotras nos dedicamos a la formación y entonces en el ámbito de nuestras prácticas profesionales nos encontrábamos con que no existían signos de terminología feminista. Entonces, pues, nos pareció un proyecto genial, ¿no?
Claro.
Respondía a nuestras necesidades también. Nosotras queríamos visibilizar las barreras de comunicación con las que se encuentran las personas sordas diariamente, ¿no? Y destacando, por ejemplo, las mujeres sordas, ¿no? Cuando van a una consulta ginecológica y bueno, se encuentran con muchas barreras de comunicación y tienen que recurrir a sus redes personales o familiares, porque bueno, los servicios sociales hoy en día pues faltan intérpretes y ahí estamos en esa lucha. Y las compañeras lo están haciendo muy bien, porque las compañeras que han creado el glosario, porque están recogiendo las experiencias de la comunidad sorda, de las profesionales que trabajan desde la perspectiva de género. Entonces, en ese sentido, se está haciendo un buen trabajo de recogida y de investigación.
Este glosario de lenguaje de signos con perspectiva de género y el artículo relacionado Lenguas diversas, luchas comunes, de Raquel Lucas, los pueden consultar en www.picaramagazine.com.
Red Nosotras en el Mundo.
Por último, vamos al plano internacional. Según datos de la OIT, casi un 30% de las y los trabajadores del hogar están totalmente marginados de las leyes laborales nacionales. Uruguay fue el primer país en ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que establece para este sector derechos laborales fundamentales que la gran mayoría de las veces no son tenidos en cuenta. Fue en este país de América del Sur donde hace algunas semanas se realizó el Congreso Fundacional de la Federación Mundial de Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, al que asistieron personas de 50 países que trabajan en el hogar y los cuidados. Se constituyó así el primer sindicato global de trabajadoras del hogar, después de un largo proceso organizativo de la Red Internacional de Trabajadoras Domésticas. Escuchamos algunas de las voces de quienes han estado involucradas en este proceso, que tienen el objetivo de incidir para que los gobiernos ratifiquen el convenio 189 de la OIT para el trabajo digno del hogar y los cuidados.
My name is Esther Stevens and I'm a full-time domestic worker.
Domestic workers need a convention. Domestic workers.
It took years of organizing to get to this moment.
Por favor, unan sus fuerzas con las mujeres de la Red Internacional de Trabajadoras del Hogar, que continúa desafiando a los gobiernos, empleadores y a sus sociedades para proporcionar protecciones laborales básicas a este grupo marginal.
Queremos solicitar, pedir su solidaridad porque necesitamos una ley justa que nos reivindique el trabajo que tenemos tan importante para nuestras sociedades.
Por favor, ayude a la Red Internacional de Trabajadoras del Hogar a asegurar la ratificación del convenio firmado en la 100ª Conferencia Internacional del Trabajo.
Terminamos así el recorrido informativo por el día de hoy. Pues con esto y un saludo, les esperamos por esta misma frecuencia la próxima semana. Hasta entonces.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.